Bueno, y como ya es viernes y como es costumbre, toca repasar todos los estrenos de la gran pantalla y de las plataformas de streaming. Y para ello está con nosotros Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy de 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, todo perfecto. Y deseando que nos cuentes cuáles son esos, los primeros estrenos de ese 2025. A ver qué tal empiezan, aunque por las notas que has puesto parece que bien. Empezamos con una biografía musical de Robbie Williams en Better Man.
A mi padre siempre le habían fascinado las estrellas de antes.
Esto no se aprende, o naces con ello, o eres un don nadie.
Quiero demostrar que puedo triunfar solo.
¿A quién?
A todos.
Pues Better Man, que es el título de una canción del propio Robbie Williams, este cantante británico que ha tenido un éxito enorme, chico rebelde del rock pop, y que aquí se ha brindado, porque él forma parte de la película, no solo como productor, sino como actor, aunque ahora veremos en qué circunstancias. Un auténtico examen de conciencia, creo yo, un biopic, pero no al uso, sino que hace examen de conciencia de las muchas cosas que ha hecho mal, de las cosas que ha hecho bien y de su estilo. Para ello ha fichado a un tipo, un australiano, que fue muchos años técnico de efectos especiales, que triunfó con una película que me parece magnífica, un musical espléndido, El Gran Showman. Luego hizo Pink, All I Know So Far, que es un buen documental, ha hecho muchos videoclips. Y aquí ha aceptado un guión que está bastante bien llevado, de varias personas, y que plantea un asunto muy original, que es que cada vez que aparece Robbie Williams, desde niño, se le sustituye su rostro por el de un chimpancé. Esto suena como grotesco, suena como fin. Y efectivamente al principio te chirría, pero a los 3 minutos el chimpancé bebé te conmueve y a lo largo de toda la película te identificas con el personaje, que es lo que pretende, sin que distraiga que el cuerpo efectivamente es el de Robin Williams y que a veces sustituido en algunas circunstancias, sobre todo de joven. Y me ha gustado mucho, se sale un poco porque él pasa también por todo tipo de problemas personales, drogas, alcohol, pero detrás profundizan las causas, la ausencia del padre, la madre hace lo que puede, él tiene serios problemas de soledad, de autoestima, de falta de autoestima más bien, y luego todo eso lo aprovecha también en su creatividad como músico y compositor. La película acaba siendo, como El Gran Showman, muy fresca, muy profunda a la vez, sensible, dura a ratos, a veces más para adultos que para gente joven, pero los jóvenes le van a gustar, porque además la selección de canciones es buenísima. Y los efectos visuales son magníficos, o sea, el cambio de rostro no se nota nada y el tono acaba siendo positivo. Por eso la película se titula Better Man, porque en el fondo lo que pretende es hacer examen de conciencia para ser un mejor hombre. Un hombre mejor de lo que ha sido hasta ese momento. Opta a la mejor canción, al Globo de Oro a la mejor canción, ha estado nominada también a efectos visuales en los ámbitos de la crítica. Y por supuesto tiene 13 nominaciones en los premios de la Academia Australiana de este año, porque es de las mejores películas de allí. Con lo cual una buena opción, estamos un poco hartos ya de películas de cantantes y tal, pero esta le da una vuelta y sobre todo formalmente y por dentro es una película realmente sólida, Better Man.
Muy bien, pues mira, me apetece verla. Bueno, la siguiente para ti es mejor, la defines como una comedia animada y una nueva genialidad de los Aardman Studios. Wallace and Gromit, la venganza se sirve con plumas.
Otro gran día de inventos nos aguarda. Espera a ver lo próximo en lo que estoy trabajando. Un gnomo inteligente. Es un gnomo muy famoso. ¿Qué podría salir mal?
Bueno, este es el título divertido de la nueva propuesta de estos estudios de animación británicos, veteranos, de animación de muñecos de plastelina. Bueno, ahora usan ya otras técnicas también, a veces digitalizan también estos muñecos, que hay que moverlo cada vez, ¿no? Fotograma a fotograma. Nick Parr y Peter Long fueron los creadores. Aquí es Nick Parr, que le ayuda en la dirección, Merville Crossingham, que lleva tiempo trabajando con ellos. Bueno, Nick Parr tiene 4 Oscars con varios cortos, Creative Comforts en el 91, Wallace and Gromit, Los Pantalones Equivocados en el 96, Un Esquilado Apurado, también de Wallace and Gromit, y un largometraje, todos esos eran cortos, y en el 2006 ya se llevó el Oscar también con Wallace and Gromit, La Maldición de las Verduras. Recordemos que ellos es también Chicken Run, La Oveja Shaun, en fin, unos cracks total de lo que se llama stop motion, animación de muñecos. Aquí, estos dos personajes entrañabilísimos que han protagonizado cantidad de comerciales también en Gran Bretaña, pues es un inventor incauto y su perro sensato. El inventor habla, el perro no, y además no se le ve la boca, pero tiene una gestualidad sensacional. Y aquí pues inventa un gnomo con inteligencia artificial que, como es lógico, se rebela contra su dueño y monta el follón, sobre todo cuando cae en manos del malo malísimo, que es Fitters McGraw, un pingüino también mudo, también con muy poquitos elementos de animación y que es buenísimo. Es de morirse de risa, es una comedia de enredo sensacional, con muchos elementos para los niños, pero sobre todo es una película más para los mayores, porque tiene un modo de ver la vida, de meterse con las cosas supuestamente políticamente correctas, en fin. Y la animación es que es alucinante, sobre todo en la gestualidad. Tienen un control de los muñecos increíble, la digitalización les ha ahorrado un poco de trabajo y, por supuesto, la película opta al Globo de Oro a la mejor película de animación. Ha tenido ya también nominaciones en los premios de la crítica y en los premios Annie, que son los Oscars de la animación, tiene 7 nominaciones. O sea, es una de las películas animadas potentes del año y, desde luego, magnífica, sobre todo para lo que nos gusta, esta técnica maravillosa de hacer películas.
Bueno, pues ya van 2 de 2. Esta no te ha disgustado, la que viene ahora, aunque ya le bajas un poco la nota. Una tragedia familiar en la que Florence Pugh y Andrew Garfield salvan los trastos de este drama. El título, Vivir el momento.
Nos guste o no, el tiempo pasa.
¿Qué prisa hay?
Existe un riesgo de que esté a punto de enamorarme de ti. Soy culpable de mirar hacia el futuro en lugar de ver lo que tengo justo delante de mí. A ti.
Bueno, pues John Crowley, efectivamente, este irlandés de 55 años, que empezó con Intermission, Boya, que luego dio un salto de calidad bastante grande con Brooklyn, El Jilguero, luego ha estado en series de primera fila como True Detective, Mother Love, Black Mirror. En fin, aquí lleva adelante un guión de Nick Pine bastante bueno sobre una pareja que lleva tiempo juntas y que tiene que hacer frente a la gravísima enfermedad de ellas cuando además quiere quedarse embarazada. Claro, la gran apuesta de John Crowley son sus actores, que son excelentes. Florence Pugh, que recordemos que hizo de Foley, Mujercita, estuvo nominada al Oscar por la versión moderna. Oppenheimer, era la amante del científico, Dune 2, está también. Y Andrew Garfield, de Amazing Spider-Man, estuvo nominada al Oscar por Hasta el último hombre, de Mel Gibson. Tic Tic Boom, que es un musical de Lin-Manuel Miranda, sensacional. Y aquí llevan adelante una película que no es muy original, porque hemos visto esta tragedia en muchas más películas contemporáneas, también en lo que hace referencia a su tono hiperrealista, duro, a veces demasiado explícito en el sexo, por ejemplo, que solo podría haber ahorrado porque pierde interés la película y baja el ritmo además. La originalidad es que está deconstruido, o sea, va dando saltos en el tiempo sin marcar los flashbacks y no siempre le sale bien. A veces es un poco caótico. Quizá efectivamente, a lo mejor, si fuese lineal sería más pesada la película. Aquí hay saltos muy interesantes y muy bien marcados por la música de Bryce Dessner, o sea que hay que decir que es una película notable. Pero podría haber sido a lo mejor sobresaliente con esos dos actores si hubiese afinado un poco más y hubiese hecho menos concesiones a lo zafio.
Bueno, y traéis ahora un thriller, Jero, un thriller criminal donde Liam Neeson sostiene una historia, podemos decir que ya muy vista, Absolución.
Mamá dice que estuviste en la cárcel.
Por meterme donde no me llaman, he hecho más estupideces de las que puedas imaginar. No seas como yo. La única forma que tengo de hacer algo bueno es haciendo algo malo.
Bueno, es la principal crítica que se le puede hacer a Absolución, es que está ya muy vista. Aquí no es que esté vengándose de nadie, que es lo que lleva años haciendo Liam Neeson, a menudo dirigido por el español Jaume Collet Serra. Ahora lleva ya un par de películas con el noruego Hans-Peter Molan, que se hizo famoso con Zero Kelvin y luego hizo Aberdeen, Un lugar maravilloso, Venganza bajo cero, también con Liam Neeson. Aquí es un exboxeador mafioso que también le diagnostican una enfermedad terminal, intenta recuperar el cariño de su hija, a quien dejó tirada hace años. No es muy original tampoco el argumento, y el planteamiento tampoco, porque es muy dramática, espesa a ratos, con menos acción de lo que cabe esperar de Liam Neeson, porque ya va cumpliendo años y tiene más de 70, entonces tampoco está para muchos trotes, ¿no? Igual que tampoco está para muchos trotes Ron Perlman, que aparece por ahí. O sea, digamos que es una buena serie B, con esa ambigüedad moral que suelen tener estas historias, ¿no? Típica cosa de Liam Neeson, debo hacer algo malo para hacer algo bueno y tal. Pero bueno, se deja ver a los que les guste Liam Neeson y ese tipo de película, de thriller, digamos, criminal, les puede gustar a Solución.
Bueno, a mí me gusta bastante Liam Neeson, lo tengo que reconocer. Bueno, y ahora vamos con una película bastante premiada, pero que a ti no te ha gustado demasiado. Dices que es un drama existencial sobrevalorado que se titula La luz que imaginamos.
¿Cómo pudiste casarte con un desconocido? Creo que yo no podría hacerlo.
Mis padres me mandan fotos. Están buscando un hombre con quien casarme. Pero yo no quiero.
No se puede escapar del destino.
Bueno, pues sí, esta es una directora de Mumbai, de 38 años, que hizo 4 cortos, luego Una noche sin saber nada, que no pasó sin pena ni gloria, pero esta es que le han dado hasta en el cielo la boca premios, quiero decir, ¿no? Se llevó el gran premio al jurado en el Festival de Cannes, opta a 2 Globos de Oro, mejor dirección nada menos a Payal Kapadia y película de habla no inglesa, que son potentes. En San Sebastián se llevó el premio de televisión Otra mirada.
Parece que hemos perdido la conexión con Jero. De repente nos han atacado los extraterrestres. Vamos a ver si lo solucionamos.
Realismo mágico que no está muy bien metido, en mi opinión. De hecho, hay un asunto que suele ser, digamos, como un síntoma de que la película no está muy bien narrada, y es que la banda sonora está sonando constantemente. O sea, no para en ningún momento, hasta el punto de que hay ratos en que dicen, bueno, que se calle ya la banda sonora. La música de Ditriman Das, que a lo mejor es famoso allí en India, pero que a mí se me ha hecho enormemente pesada. Es un recurso que cuando no va muy bien el guión o las interpretaciones y tal, no es que estén mal, las interpretaciones son buenas. Pero vamos, yo no entré en la película y me parece sobrevalorada.
Hay que mirar esa línea, Jero. Bueno, acabamos con lo que denominamos como terror ateo, en la que solo salvas a Hugh Grant, en la que consideras como una burla de la religión herética.
Bueno, jovencitas.
Tenemos que volver a la iglesia.
Durante el resto de vuestras vidas, habrá un antes de elegir y habrá un después.
¿Qué ha estado buscando?
¿Aún no os habéis dado cuenta?
Bueno, otra película también que viene con algunos premios, la nominación al Globo de Oro al actor de comedia o musical, pone. Yo es que no entiendo cómo puede ser de comedia o musical una película de terror. Bueno, que hay humor negro y tal, pero bueno, no es una película, en fin, me callo. Es un alegato ateo con formato de terror psicogore, porque empieza siendo terror psicológico, es más interesante al principio, pero luego se acaba convirtiendo en una merienda de sangre y vísceras a costa de dos mormonas, o sea, de la iglesia de los santos de los últimos días, que van a casa de un tipo que ha dicho que quiere tener una conversación teológica y que la meten en la casa y no van a poder salir a no ser que supere una serie de pruebas y tal, mientras van teniendo unas discusiones en las que él le va machacando, porque conoce todas las religiones, sabe todo, y le va machacando todos sus argumentos religiosos. En fin, alguien que tenga un poquito de formación cristiana, la película le va a tocar las narices y probablemente pueda haber hecho frente al personaje de Hugh Grant, que lo hace muy bien, porque además no lo hemos visto a Hugh Grant en estas lides así de malote. De malote no, aquí es malísimo, malísimo. Cruel, es sádico. Para muy de terror y... Pero es muy manipuladora la película, en mi opinión. Y el tercer acto, así como se mantiene muy bien los dos primeros, es gore total, saquemos la sangre, cortemos brazos y comamos... en fin, no voy a decir nada más. La película mantiene la angustia total, pero vamos, que tenga tantos premios y que sea tan elogiada por la crítica me alucina cuando efectivamente los directores Brian Boots y Scott Beck, los dos tienen 40 años y efectivamente han sido guionistas de Un lugar tranquilo, que son una saga de películas bastante buena de terror, y luego han hecho La casa de terror, 65 y tal. Pero vamos, no da mucho de sí. Desde luego, su visión de la religión es absolutamente manipuladora y muy discutible.
Bueno, pues ahí quedan los estrenos más destacados de la gran pantalla y también en streaming de las diferentes plataformas. ¿Y el mercadillo qué nos trae? ¿Alguna cosita así que interesante?
Queer, que es el otro estreno esta semana, pero a mí me parece una aburrida y triste apología de la ideología de género más radical. Voy a destacar 3 cosas positivas: todas las criaturas grandes y pequeñas, la temporada 5, que se puede ver en Filmen, es magnífica como todas las anteriores, y además tiene un especial de Navidad que se ha estrenado el 31 de diciembre, que es magnífico, precioso, como todo lo de esta película británica sobre las andanzas de un veterinario en un pueblecito ahí perdido, aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego hay dos buenos documentales, Miyazaki, el rey del anime, es notable, aunque yo creo que es mejorable también, de este grandísimo cineasta japonés de animación. Y luego Frank Capra, Mr. America, es bueno, pero ningunea el catolicismo de Capra, y eso ya le quita unos cuantos puntos, porque se centra mucho en el ámbito político y poco en los temas de fondo que tocaba Capra, que eran claves para entender sus películas, con lo cual, sin eso no se entiende Qué bello es vivir, Vive como quieras, que además no le dedica casi atención, Sucedió una noche, en fin.
No te veo muy animado. Bueno, vamos a acabar ya con las películas de 13, que además tenemos un peliculón, Master and Commanders.
Sí, buenísima película de Peter Weir, este director australiano de 80 años que nos ha regalado películas como Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, Único testigo, El club de los poetas muertos, El show de Truman, en fin, buenísimo. Aquí adapta una novela de Patrick O'Brien, de estas de aventuras marinas, ambientada en el siglo XIX, 1805, cuando se pelean los barcos británicos contra el expansionismo napoleónico. Aquí al frente va Russell Crowe, de científico va Paul Bettany, que el duelo entre ellos es magnífico, las batallas son sensacionales, está rodada de maravilla y podemos disfrutar de ella el sábado, día 4 a las 14:40, al mediodía. Entre el viernes, sábado y domingo también ofrecemos a los entusiastas totales las tres primeras pelis de Rambo, una cada día a las en torno a las 10 de la noche, Acorralado, Rambo y Rambo 3, una el viernes, otra el sábado y otra el domingo. Y el sábado un clásico del cine de aventuras, El señor de Ballantrae, de William Keighley, con Errol Flynn nada menos. Esta la podemos ver por la mañana a las 9:30, y luego la prueba de Roger Donaldson con Al Pacino y Colin Farrell, que está bastante bien, a las 18:45. Y el domingo en Viva el Cine Español, dos comedias que son divertidas, Este cura, de Enrique Carreras, con Antonio Garisa, que era muy divertido, y Sor Citroën, que es un clásico de la comedia española, de Pedro Lazaga, con Gracita Morales y José Luis López Vázquez, para echarnos unas risas en una semana donde ha predominado el drama, pero sí, también ha habido películas más variadas.
Muy bien. Bueno, pues nada, Jero, muchas gracias por hacer este súper repaso en la gran pantalla y en las plataformas de streaming. Que nos vemos la semana que viene en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré si Dios quiere. Roberto, un abrazo enorme.